O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. Y es jueves 28 de marzo de 2024. Gracias por acompañarnos, por escuchar este programa que conduce Denise Merker en este jueves santo. Ahora sí ya no queda nadie en la ciudad. Memo, ¿cómo estás? Está Guillermo Blanco también aquí en la mesa. Les saludamos a nombre de Denise Merker, por supuesto, y les tenemos las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Si están por ahí, pues no sean malitos, malitas, mándenos un mensajito, ¿no? @atandocabos para saber que nos están escuchando, y a pesar de ser pues día de vacaciones, día de asueto, de descanso, hay bastante información. Queremos comenzar hablando sobre los incendios forestales que siguen activos en el país. Ya son 126. En su más reciente reporte de las 11 de la mañana del día de hoy, la Comisión Nacional Forestal informó que 6 incendios más se sumaron a los 120 registrados ayer. Estos incendios impactan 8,669 hectáreas en 19 estados, de los cuales Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Chiapas, Durango y Michoacán son los más afectados en estos momentos. En el combate de estos incendios están trabajando 8,180 personas y hay apoyo de 7 equipos aéreos. Ayer, Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, dio a conocer que murió Rodolfo Santamaría Díaz Leal, un brigadista voluntario, quien perdió la vida combatiendo un incendio en Villa Guerrero. Esta muerte se suma a las 3 de combatientes y un policía que participaban en las labores para apagar el incendio en Xilotzingo, Estado de México. 18 incendios que se registran en el Estado de México han consumido casi 6,000 hectáreas. En Chiapas, en tanto, se registran también incendios, 14 incendios forestales en 11 municipios. Nos vamos a detener en varios puntos críticos para llevarles la información directa con reportes para tener toda la información.
Y bueno, estamos pendientes, a pesar en este Jueves Santo hay información importante, Olivia. De hecho, en este momento, y estamos viendo las imágenes de lo que está ocurriendo allá en Taxco, en Guerrero, sí. Muy complicada la situación, hay que decirlo en este momento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, desde la mañana, varias protestas por el secuestro y asesinato de una niña de 8 años de edad. Como les decía, desde primeras horas de este jueves, familiares de Camila N. Están protestando, porque siguen, y lo estamos viendo en vivo en este momento, en la avenida de los Plateros, luego de que por la madrugada la menor fuera localizada sin vida. La niña de 8 años fue secuestrada la tarde de ayer, aparentemente por una pareja que la subió a un taxi. Esas son las versiones de algunos testigos. Familiares y amigos de Camila voltearon ya 2 unidades de taxi en protesta y exigen justicia por este feminicidio. El cuerpo fue llevado ya al Servicio Médico Forense de Iguala, pero lo que estamos viendo es que complicada la situación porque continúan las protestas y estaremos pendientes allá en Taxco.
Y la caravana migrante que partió esta semana desde Chiapas está llegando a Villa Comaltitlán en los últimos 3 tres días, este llamado Via Crucis Migrante 2024 avanzó por la costa de Chiapas bajo un intenso calor, temperaturas de más de 35 grados Celsius. El contingente, que busca llegar primero a la Ciudad de México para luego continuar con su proceso de regularización y seguir su camino hacia Estados Unidos, ayer llegó al municipio de Villa Comaltitlán tras caminar durante 6 horas, una distancia de 17 kilómetros más o menos, desde el municipio de Huixtla. Les decíamos, este Via Crucis Migrantes partió desde el lunes de Tapachula, en la frontera de Chiapas con Guatemala.
Y bueno, continúa la polémica por las bandas norteñas en Mazatlán, uno de los temas de los que estaremos conversando aquí en Atando Cabos. Esta mañana el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, escribió en su cuenta de X: "No comparto la idea de prohibir a los músicos de Mazatlán desarrollar su trabajo digno y honrado. Considero, dijo el gobernador, necesario que se ponderen y equilibren los legítimos derechos de ambas partes a ejercer su actividad por medio del diálogo y la disposición al acuerdo recíproco". También instruyó ya a las secretarías de gobierno y de turismo a coadyuvar, dijo, con las autoridades municipales y los interesados para construir un marco. Y bueno, vamos a escuchar justamente al gobernador regresando de una pausa.
Vamos a pausa y regresamos. Estamos atando cabos. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, estamos de regreso en Atando Cabos y les estábamos contando pues de las manifestaciones que hubo el día de ayer de parte de músicos, también de algunos turistas, bueno, y de familiares de estos músicos, pues en contra de pues esta intención que hay de parte de los hoteleros de regular, pues dónde pueden tocar, si pueden tocar o no en la playa, si molestan a los turistas. Bueno, ya saben esta polémica que hay en Mazatlán en estos momentos. Vamos a escuchar parte de lo que se escuchó, de lo que sucedió ayer. Bueno, pues esto ocurrió ayer cuando la manifestación iba por la avenida Camarón Sábalo, donde hubo empujones, hubo jaloneos con policías municipales en esta protesta de los músicos por las restricciones que hoteleros y autoridades buscan imponer en la zona de playa. Y decirles también que por la tarde el alcalde de Mazatlán, Edgar González, compartió un video en el que se dijo aliado de las bandas de música y pues expresando su intención de que puedan trabajar, pero en orden y armonía.
Y bueno, vamos a...
Escuchemos lo que dijo el alcalde de Mazatlán.
Tenemos que darle las oportunidades a todo mundo, pero hay que establecer un orden, hay que establecer obviamente un registro y hay que ponernos de acuerdo en la forma de trabajar. Hay quienes se resisten a esto porque buscan el desorden, buscan la confrontación, buscan los choques, y no vamos a permitir que eso eche a perder a esta prácticamente identidad mazatleca que son las bandas.
Bueno, vamos a hablar del tema más adelante con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Música del municipio de Mazatlán. Está interesante el tema, está buena la polémica. Vamos a escuchar el punto de vista de los músicos. Memo, ¿qué está pasando en Taxco?
Sí, vamos a retomar rapidísimo lo que está sucediendo en la ciudad de Taxco, en Guerrero. Les decíamos lo que ocurrió esta madrugada. Encuentran el cuerpo de una menor de edad, asesinada evidentemente en una carretera de la localidad, y lo que está sucediendo en este momento es un intento de linchamiento, y son las imágenes que estamos viendo en vivo de Foro, un canal de N+, que está transmitiendo justamente la narración de estos acontecimientos y lo que
la vimos, gente ubicó a un sospechoso, ¿no?
Lo que sucede, y es la versión que tenemos, y por supuesto estamos tratando de confirmar más información, es que vecinos y familiares, sí, de la víctima fueron y sacaron de un lugar a personas que presuntamente estarían involucradas, uh-huh, en este crimen, que ellos califican ya a los familiares como un feminicidio. Los fueron a sacar, evidentemente siguen las protestas en las calles de la ciudad de Taxco, y además hay que entender esto en el contexto del periodo vacacional, Olivia. Entonces lo, sí, que hicieron fue patrullas de la policía municipal y del ejército fueron a correr con los vecinos, con los protestantes, porque se estaban golpeando ya a las personas que presuntamente estarían involucradas en esto. Lo estaban golpeando en el suelo. Vemos en las imágenes de Foro que ya lo lograron subir a una de las patrullas, sí, pero aún así la gente
ya lo
seguía,
resguardaron,
ya lo resguardaron, pero es un intento de linchamiento por el asesinato de Camila N., una menor de 8 años de edad. Estamos pendientes de las actualizaciones.
Vamos a hablar en unos momentos más con Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero, para que hablemos de este y otros temas allá del estado. Y bueno, seguimos con el resumen de lo más importante. Saturan salidas carreteras por Semana Santa. Desde esta mañana se reporta gran afluencia de automovilistas que están saliendo de la Ciudad de México hacia distintos destinos turísticos. Las casetas de la México-Cuernavaca y la México-Querétaro son las más concurridas. Se reportan filas de hasta 10 kilómetros de largo, según Caminos y Puentes Federales, y fue en la México-Querétaro a las 9:40 de la mañana.
Y bueno, en más noticias importantes, en este jueves 28 de marzo presentan demanda millonaria contra Mexicana de Aviación. Este va a ser un tema importante, ¿eh? Y le daremos seguimiento aquí en Atando Cabos. La empresa SAT Aero Holdings presentó una demanda en un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, contra Mexicana de Aviación por casi 840 millones de dólares por daños y perjuicios. Según esta demanda, la empresa fue contratada por la Secretaría de la Defensa Nacional para gestionar el arrendamiento de aviones, la contratación y formación de pilotos y tripulación y el mantenimiento de estas mismas aeronaves. Bueno, la empresa asegura que el acuerdo se rompió con el gobierno mexicano, y esa es su versión, por supuesto, no le pagó 5.5 millones de dólares de depósito para arrendar los primeros aviones con los que Mexicana comenzaría a volar.
Y en Michoacán se reporta la desaparición de un regidor. A pesar de que fue visto por última vez la madrugada del 7 de marzo, sus familiares reportaron la desaparición de este regidor el martes pasado, cuando la Fiscalía Estatal dio a conocer la ficha de búsqueda de Arnulfo García Figueroa, regidor panista del Ayuntamiento de Cotija. Se desconoce si el regidor había recibido algún tipo de amenaza.
Y bueno, detectan brote de influenza aviar en Michoacán. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, confirmó ya la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad en una unidad de producción familiar de libre pastoreo en Huetamo, allá en Michoacán, que ya fue puesta en cuarentena. El virus se detectó en un área aislada a por lo menos 100 kilómetros a la redonda de estas grandes, hay que decirlo, granjas avícolas comerciales.
Y bueno, López Obrador ya respondió a las declaraciones que hizo Milei luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, dijera en una entrevista, en un adelanto que se dio a conocer de una entrevista con CNN en español, donde pues dijo que el presidente mexicano era un ignorante, luego de que López Obrador lo llamara facho conservador en noviembre pasado. Milei lo que dijo, le cuestionaron sobre estas críticas de López Obrador y él dijo, me halaga, ¿no? Él es un ignorante y sus críticas pues a mí me halagan. Hoy López Obrador escribió en su cuenta de X: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, así dice el mensaje, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. Así que bueno, así están las cosas y también ya hubo reacciones, porque en esta entrevista Milei no solo habló de López Obrador, sino que también se refirió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, Memo, uh-huh. Y qué consecuencias está teniendo esto ya a nivel diplomático.
Y bueno, en más asuntos internacionales, Colombia expulsa diplomáticos argentinos luego de que la misma entrevista de Javier Milei se refiriera al presidente de Colombia. Gustavo Petro dijo: mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista. Las declaraciones, como decías, son muy delicadas, Olivia. La Cancillería colombiana anunció la expulsión de todo el cuerpo diplomático argentino en su país. El gobierno colombiano aseguró que las expresiones del presidente argentino han deteriorado, dijo así, la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática.
Pues vamos a ir a Argentina para platicar con el periodista José Vales de esto y también de lo que pasó el domingo pasado. Hubo una marcha pues que se ha considerado histórica, donde miles de argentinos salieron a marchar en el contexto del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que conmemora los 48 años del golpe de Estado allá en Argentina. Pues sirvió para recordar a las víctimas de la dictadura, pero también fue una manifestación en contra del negacionismo, ¿no? Del negacionismo, sí, del gobierno de Javier Milei.
Y bueno, hay noticias más importantes, pero tenemos que ir, Olivia, ya justamente con nuestro queridísimo Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, para platicar de lo que está sucediendo en temas de seguridad en Guerrero, pero particularmente lo que hemos venido platicando en la ciudad de Taxco. Juan, muy buenas tardes.
Hola, Juan.
¿Qué tal, Olivia? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Pues estábamos viendo justo imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en Taxco, de las personas que salieron a protestar pues para exigir justicia por el feminicidio de una pequeña de 8 años, y lo que veíamos es pues descontrol, incluso un intento de linchamiento. ¿Qué información tienen ustedes de lo que está sucediendo?
Pues eso es la información que está en curso. Uh-huh. Olivia, llegó ahí un contingente de soldados, pero la gente estaba en plan de linchar a los que señala como implicados en el secuestro y asesinato de esta niña de 8 años. Ayer se la llevaron, ayer por la tarde, del barrio de La Florida, en la ciudad, en plena temporada de Semana Santa. Es una de las festividades de esta de la religión católica más importante en el país, Olivia. Miles de turistas vienen, sobre todo a partir de hoy, que por la noche es la procesión de los encruzados y flagelados, que se le conoce. Y bueno, está bloqueada la entrada a la ciudad. Todo esto está ocurriendo en la principal avenida de Taxco, antes de esto que comentamos, del intento de linchamiento de los presuntos implicados. Vecinos, amigos de la familia y grupos feministas habían volteado dos taxis, porque a la niña se la llevaron en un taxi. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, Olivia, en la ciudad de Platera. Como te decía, hoy, bueno, ahorita miles de turistas están varados, no pueden entrar a la ciudad.
Pues gracias, Juan, por contarnos esto y recordar que esto se da pues en un contexto de un incremento de la violencia pues muy preocupante, bueno, en general en el estado de...
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
Guerrero, pero en Taxco particularmente ha sido muy notorio.
Sí, los obispos habían festejado que habían hablado con gente, con jefes de los grupos de crimen organizado que están ahí para que dejaran libre curso a las festividades de la Semana Santa, porque acuérdate que el año pasado muchos no participaron porque...
Por miedo.
Por miedo y extorsiones, es decir, les pedían...
Tenemos que ir a pausa, Juan, espéranos un momentito y regreso contigo. Vamos a pausa, estamos atando caos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos, platicando con Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero, sobre esto que está sucediendo en estos momentos. Es información en desarrollo allá en Taxco, Guerrero. Juan, ya platicábamos pues de las protestas que hay muy intensas desde ayer por el asesinato, por el secuestro y asesinato de una pequeña niña, Camila, y todo esto pues ocurre en medio de las festividades de Semana Santa, que son pues muy importantes en Taxco, de las más relevantes a nivel nacional. Y platicábamos contigo antes de ir a la pausa pues del contexto de creciente violencia y descomposición que ha venido ocurriendo particularmente en Taxco, ¿no? En los últimos años. Incluso tú recordabas que el año pasado, en estas mismas fechas, con las festividades de Semana Santa sucediendo, pues hubo mucha gente que no participó por temor.
Sí, por temor, y porque les exigían a los flagelados, a los encruzados, que compraran sus pártulos.
Sí.
En donde el crimen organizado les dijera, y al precio que ellos pusieran, ¿no? Las varas y... No todo lo que usan para flagelarse. Y te decía que los obispos celebraban que esta vez habían obtenido garantías de que no pasaría, no se repetiría este tipo de amenazas, y ahora resulta con este secuestro de la niña. Taxco es una ciudad muy descompuesta, Olivia. ¿No? Hace unos días, acuérdate que hubo un paro total de transporte porque estaban matando a, a taxistas, sí. Ha habido quejas de que toda la actividad comercial está controlada por el crimen organizado. Hubo un atentado contra el alcalde hace 3 semanas aproximadamente, que salió ileso. Si tú vas ahora a las famosas platerías de la ciudad, uh-huh. Uno de los diseños más destacados es una imagen de la Santa Muerte.
Mira.
¿No? Uh-huh. Lo que te da una idea, calaveras,
sí.
¿No? Lo que te da una idea de hasta dónde ha penetrado esta cultura. Y bueno, se corre el riesgo de que esta festividad de hoy por la noche, que a la que vienen medios a cubrirla medios de todo el mundo, no se lleve a cabo, porque ya muchas iglesias de donde salen las procesiones están anunciando que no van a participar.
Pues se ve muy difícil que todo siguiera como si nada.
Sí, en el barrio de La Bermeja aparece en la reja de la iglesia, se comunica al barrio de Bermeja,
sí.
Que en solidaridad con la familia de Camila, el Cristo de Bermeja no saldrá en procesión de Jueves Santo.
Uh-huh.
Nuestros corazones están deshechos. Fuerza para la familia, únanse Taxco. Si gustan pasar a hacer una oración, el Cristo estará expuesto. Eso dice un mensaje, pero tenemos noticia de que...
¿De quién es este mensaje, Juan?
Están apareciendo en otras otras iglesias.
Ah, ok, de parte de iglesia, de una iglesia.
Sí, esto es un mensaje en una iglesia del barrio de La Bermeja, que no van a salir, sí. A la procesión hoy, como vienen saliendo desde hace cientos de años,
pues sería la primera vez con esta situación, pues extrema, la verdad, de que triste, dolorosa, indignante. Juan, muchísimas gracias por conversar con nosotros y darnos este contexto de lo que está pasando en Taxco. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Olivia.
Y bueno, sin nada más, por si acaban de sintonizar, decirles pues que es una cosa que está sucediendo en estos momentos. Vemos una información en desarrollo. Ha habido protestas desde anoche de familiares de esta menor que fue secuestrada y asesinada. Vecinos instalaron desde las 8 de la noche un plantón afuera de una casa donde ubicaron a tres presuntas, implicados, personas implicadas en el secuestro de esta pequeña. Y bueno, lo que estamos viendo ahora es que bloquearon con vehículos una de las avenidas principales de Taxco para exigir justicia, y luego al parecer ubicaron a algunas personas que estarían relacionadas. Hubo un intento de linchamiento, llegó la policía, en fin, todo esto, insistimos, en medio de las celebraciones de Semana Santa, este feminicidio de esta pequeña.
Y bueno, otro de los temas, por supuesto, seguiremos pendientes del desarrollo de esta noticia, pero otro tema del cual estamos muy pendientes son los incendios, particularmente lo que está sucediendo, Olivia, en el Estado de México. Leopoldo Espejel, platícanos cómo va el asunto, que todo parece ser muy complicado todavía.
Sí, así es. Fíjate que hasta este momento hay 18 incendios forestales activos en 15 municipios del Estado de México. El más complicado es el que se registra en la zona serrana de Xilotzingo, concretamente en Mamatla y San Miguel Miniapán, en donde hasta esta mañana se reportaba el 93% del control del incendio, donde el fuego ha consumido poco más de 527 hectáreas, debido a que es una zona de difícil acceso. Por esta estela de incendios, lamentablemente el gobierno del Estado de México ha confirmado que 5 personas han fallecido. Decirte también que en este sentido, ayer por varias horas, ejidatarios de San Francisco Xochicuautla, en la región de la montaña del municipio de Lerma, bloquearon la autopista Toluca-Naucalpan en ambos sentidos para exigir al gobierno estatal y federal apoyo para combatir los incendios forestales en esa zona. Los incendios más importantes que han ocurrido durante esta semana son el de el Parque Iztapopo, el de Donato Guerra, Atizapán de Zaragoza y Valle de Bravo. De acuerdo con Proboske, han sido liquidados ya 12 incendios forestales en la entidad, y ello ocurre apenas al inicio de la temporada de sequía, en medio de una severa crisis hídrica.
Bueno, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Leopoldo, por este reporte.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Y para ahondar en esta situación que se está viviendo en el Estado de México, le agradecemos mucho a Alejandro Sánchez Vélez. Él es director general de Proboske, que nos tome la llamada en Atando Cabos. Alejandro, pues, ¿no se están dando abasto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, estamos en una situación bastante crítica, en una emergencia en el estado por los incendios. En este momento, nuestros combatientes dragones de Proboscis están atendiendo 16 fuegos forestales en diferentes partes del territorio. Sin embargo, quiero decirle que en este momento, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con la Sedena, desde luego también tenemos el apoyo de las brigadas municipales y voluntarios, estamos atendiendo los diferentes fuegos dar mejores noticias más tarde. Creo que en breve les indicaremos, por lo menos ayer pudimos abatir 6 fuegos. Y estamos en la batalla y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo.
¿Y cómo van definiendo las labores que están llevando a cabo? ¿Cómo se están coordinando?
Bueno, precisamente acabo de salir de una reunión en la que estuvimos con AFOR, Proboscis, Secretaría de la Defensa Nacional, el Secretario de Gobierno del Estado, y ahí planteamos las estrategias para reforzar nuestras capacidades y además extremar también las medidas de seguridad. Tenemos mucha gente que quiere participar, que está convencida y tiene la disposición de ir con nosotros a combatir los fuegos, pero esto es un tema peligroso.
Claro,
es riesgoso. No es un asunto fácil. Cuando llegamos al sitio donde se está llevando a cabo un incendio, nosotros generamos in situ una estrategia, definimos si es necesario, por ejemplo, hacer contrafuegos o de qué lado, dependiendo del viento, dependiendo de las condiciones topográficas del terreno, se define una estrategia. Así que los voluntarios tienen que seguir nuestras indicaciones. Deben de tener preferentemente algún entrenamiento en este tipo de actividades, una condición física también aceptable y desde luego disciplina. Estamos atendiendo en este momento, le decía, en todos lados los problemas de fuegos forestales en el estado.
Muy bien, entonces decía usted que considera que más adelante, en breve, podrían hacer un corte de información para podernos informar con más puntualidad de cómo van estas acciones que están llevando a cabo.
Claro que sí, con mucho gusto. Vamos, cada 4 o 5 horas estamos actualizando nuestros registros de incendios, avances en el combate, todos los incidentes que puedan estarse presentando los estamos registrando, atendiendo, y bueno, pues conjuntando esfuerzos, reiteraría, con las instituciones. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos aquellos que de la sociedad civil que están atentos, queriéndonos apoyar, llevándonos agua, llevándonos algunos emparedados, llevándonos
todo eso ayuda,
algunos hasta haciendo oración por nosotros.
Pues muchísimas gracias, Alejandro Sánchez Vélez, director general de Proboscis, por tomarnos la llamada para contarnos pues cómo están combatiendo los incendios en el Estado de México. Por supuesto, nos quedamos al pendiente de la información que puedan.
Quisiera agregar algo, si me lo permiten.
Claro que sí.
Estamos en la Semana Mayor, tenemos a muchos paseantes, mucha gente que pues gusta ir a algunos.
Alejandro, tenemos que hacer una pausa. Le pido que me espere en la línea para que por favor lo terminemos de escuchar. Es Alejandro Sánchez Vélez de Proboscis. Volvemos con él en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Estamos conversando con Alejandro Sánchez Vélez, director general de Proboscis en el Estado de México, sobre los incendios que se registran en el país, particularmente en el Estado de México, donde él está. Alejandro, nos fuimos a pausa cuando justo estabas haciendo un llamado a la población y también queremos aprovechar para hacerte un par de preguntas más. Una sería, ¿qué tanto más grave es la situación que se está viviendo en estos momentos en el país en materia de estos incendios que estamos viendo respecto al mismo periodo del año pasado? Muchas gracias por esperarnos.
Sí, pues solamente para que ustedes tengan una idea, a esta fecha, para este momento del año pasado, 2023, teníamos 368 fuegos forestales con una afectación de 4,274 hectáreas. En este momento, para 2024, para la misma fecha, de 368 pasamos a 506 fuegos forestales, uh-huh, y en lugar de 4,274 tenemos 6,472 hectáreas. Entonces hay un incremento bastante considerable de cerca del o más del 30% en fuegos forestales, uh-huh, y esto pues se debe a la condición climática que tenemos, temperaturas muy elevadas. Sí. Pues ya vemos una sequía prolongadísima que ha disminuido el contenido de humedad de los suelos y del ambiente. Tenemos nosotros pues a veces ráfagas de viento que avivan los fuegos forestales, uh-huh, pero estamos dando la batalla, estamos trabajando para su control. Y agregaría lo que estaba recomendando hace un momento. Por favor, aquellas personas que quieran participar deben de tener entrenamiento, una buena condición física y atender las indicaciones de los dragones de Probosque, que son expertos en el combate del fuego, que saben cómo, por dónde debe de entrarse, qué actividades deben de realizarse primero. También quisiéramos pedirles a los paseantes, es una temporada en la que hay mucha movilidad en la gente, salen de las ciudades hacia el campo, que se abstengan, por favor, de prender fogatas. Si van fumando, por favor, apaguen sus cigarrillos, no los arrojen a la carretera, nos generan a veces incendios. También a los agricultores hemos reiterado muchísimas ocasiones que les pedimos de favor que no es momento de quemar los residuos de las cosechas, uh-huh, ni a los pastores que a veces prenden fuego para los pastos. En este momento estamos en una condición crítica y es muy fácil que se propague el fuego por tanto combustible que tenemos y las condiciones climático-atmosféricas que le mencionaba. Sí. Les agradecemos también de verdad a la sociedad civil por todo el apoyo. Nos están dando, nos están respondiendo, llevándonos agua, víveres.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Decirles que tenemos en las nueve delegaciones de Probosque centros de acopio en las que estamos recibiendo los apoyos para nuestros combatientes. Si gusta, le doy un número telefónico.
Sí,
sí, por supuesto.
Para la sociedad que quiera apoyar.
Sí, por favor, adelante.
Es el 800-590-1700. O bien marcando al 911, es otra opción.
Alejandro, nada más para finalizar la conversación, te saluda Guillermo, muy agradecido por esta conversación con Atando Cabos. Igualmente, Alejandro. Quería preguntarte particularmente de la situación que está ocurriendo en Xilotzingo, en el Estado de México. Ya nos explicabas, ¿no? Hay gente que, la mayoría de los incendios se registran justamente por actividad del ser humano, algunos por imprudencia, otros con actividades agrícolas, pero de acuerdo con versiones de habitantes y de comunidades de Xilotzingo en el Estado de México, estos incendios están siendo provocados de manera intencionada, con otros fines. En este sentido, Probosque, ¿cómo está trabajando con autoridades? O pregunto si está trabajando con autoridades judiciales y de seguridad del Estado de México, porque vaya, que el incendio se da, ustedes van, lo apagan con el apoyo incluso del voluntariado, que me parece que es importantísimo en estos acontecimientos, pero de todos modos hay personas que van a regresar y van a hacer lo mismo y esto se convierte en una barbarie.
Efectivamente, esto es un crimen lo que están cometiendo algunas personas, es cierto. Hemos nosotros detectado que muchos fuegos son provocados intencionalmente. Tenemos pues muchas teorías, pero es la Fiscalía de Delitos Ambientales la que ahora tendrá que investigar. Y nosotros de nuestra parte pues solicitamos a la sociedad que esté atenta, sobre todo a los dueños y poseedores de los bosques, que redoblen la vigilancia y además denuncien a aquellas personas que están incurriendo en estos actos delictivos, que no solamente afectan al arbolado, que no solamente nos quitan pues una condición apropiada para la vida en cuanto a la biodiversidad, todo lo que tenemos de fauna silvestre, afectan las propiedades físicas del suelo, emiten grandes cantidades de humo con partículas que nosotros respiramos y que afectan nuestros pulmones.
Sí, sí.
También se expone más a la erosión eólica causada pues por los vientos y por el agua si eventualmente llueve, y esto pues desencadena una serie de problemas. Desde luego que nosotros estamos preocupados por ello.
Claro.
Y vamos, invitamos a la sociedad a apoyarnos denunciando. Claro. Y a las comunidades y ejidos forestales también a que redoblen esfuerzos vigilando. Ya tenemos nosotros trabajo con algunos presidentes municipales y estamos haciéndolo. Estamos teniendo la colaboración decidida de muchas personas en vigilancia.
Muy bien, pues estamos al pendiente y de lo que están haciendo, de las labores que están llevando a cabo. Alejandro Sánchez Vélez, de Probosque en el Estado de México, muchísimas gracias por esta conversación.
No, gracias a ustedes y gracias a toda al público que nos está apoyando en esta labor titánica que desarrollan nuestros combatientes. Buenas tardes.
Tal cual, es una labor titánica. Y otra de las regiones que se están viendo más afectadas por fuegos forestales en estos momentos en el país es Veracruz. Ahí también se contabilizan varios incendios que están afectando varios puntos. Está en la línea telefónica Félix Márquez, él es fotoperiodista de la agencia AP. Félix, te saludo con gusto. Tú has estado dando seguimiento, has estado cubriendo los incendios en varias partes del estado de Veracruz. Cuéntanos qué te has encontrado, cuál es el reporte hasta ahora. Buenas tardes.
Hola Olivia, buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal?
Buenas
Muchas
tardes.
Gracias por el espacio. Pues estamos cubriendo este acontecimiento bastante impactante en la zona montañosa, en la zona de las altas montañas, la región, una de las regiones de Veracruz, en donde al menos pues 7 municipios se han visto afectados por estos incendios. En este caso pues estuve haciendo fotografías en los municipios de Nogales, en comunidades como Balastrera, Llano Grande, Palo Verde, pero también en municipios como Maltrata, en el Aserradero, en Huiloapan, en el Cerro del Gentil. En estas imágenes, bueno, que capturo, pues podemos ver la destrucción de las comunidades, de los campos de cultivo, las muertes de los animales que quedaron amarrados.
Sí.
Y bueno, también pues este ejército de personas que vale la pena destacar, mucha gente que son pobladores de esas comunidades o de comunidades aledañas que están llegando a formar brigadas, pues de la mano de, por ejemplo, la Brigada de Bomberos Forestales de Aculcingo o la de Protección Civil del municipio de La Perla, ¿no? Estas imágenes, bueno, te las puedo describir, pero
sí, las estamos viendo, las estamos viendo aquí en tu cuenta de Instagram, Félix, que son muy impactantes. Estoy viendo, por ejemplo, esta que tienes de un cementerio, ¿no? Donde pues prácticamente todo alrededor está quemado, ¿no? Y el fuego está activo. Hay otra, pues como más de lejos, donde se ve en la montaña, pues como un camino de fuego, tal cual, ¿no? Un caminito de fuego donde al final también se ve ahí, pues que están las llamas sin control. Y muy impresionantes también las fotografías donde se ve a los pobladores en calidad de brigadistas, de voluntarios, como nos estás contando, pues tratando de hacer lo que puede estar en sus manos para ayudar a sofocar el fuego, viviendas completamente pues quemadas, que también eso estás reportando en tu trabajo periodístico como fotógrafo. Félix, dices tú que son escenas tan poéticas como siniestras, esto que está ocurriendo en 7 municipios en el estado de Veracruz. ¿Has podido también hablar con la gente? ¿Qué te dicen? ¿Cómo están? Es una situación crítica también para las personas.
Así es, pues podría decirles que hay opiniones divididas. Bueno, la sensación de tristeza abunda, bueno, es lo que más se escucha, pero por ejemplo, Catalina Villafuerte, una mujer adulta propietaria de una de estas viviendas que fotografié, pues ella ha perdido todo, ¿no? Todo lo que tenía, sus herramientas de trabajo, ella cultivaba fresas en esa zona. Y perdió todas sus herramientas de trabajo, pero también su cama, su cocina, su refrigerador, su televisión. En ese mismo predio, bueno, se encontraba
todo un pequeño patrimonio, ¿no? O sea, uf.
Exacto, exactamente. De ahí, bueno, ellos sobrevivían, ¿no? Día a día. Y también, pues, Alondra Chávez, otra de las pobladoras de la comunidad de Balastrera, pues, triste por la situación y haciendo una reflexión mucho más profunda del daño que le estamos haciendo al planeta y a estos uh-huh. bosques que al final terminan siendo pulmones para todo nuestro país y pues para todo el continente, ¿no? Claro. Algo que está siendo afectado de manera masiva en todo el país y que pues toca a Veracruz de manera importante. Sí. Y por otro lado, pues algunos pobladores haciendo alusión a la poca ayuda que llegó o a la inacción oportuna de parte del gobierno de Veracruz, quienes desde el sábado tenían conocimiento de estos incendios y no actuaron de manera efectiva, por lo cual llegó una vientos del uh-huh. sur llamada Surada, que avivó y que llevó las brasas hacia otros cerros. Y pues también hay una situación de enojo entre la misma población.
Claro. Oye, veo que también en tu cuenta de Instagram has estado difundiendo pues este llamado a apoyar, ¿no?
Así es.
¿Cómo puede ayudar la gente? Mira, aquí estoy viendo este post que pusiste donde, bueno, están los nombres de las localidades que se están viendo afectadas en estos momentos y diciendo, pues haciendo este llamado a apoyar porque este recordatorio de que hay gente que vive en la montaña y que dice, hoy no van a poder dormir por el incendio. Si alguien quiere ayudar, ¿qué puede hacer, Félix?
Así es. Bueno, los brigadistas necesitan herramientas para combatir el fuego, sin duda alguna, ¿no? Palas, guantes, máscaras de gas, estos lentes antiparras, ¿no? Que es muy complicado poder estar ahí. Yo no podía ni siquiera fotografiarlo, ¿no? También el fuego es muy intenso, son llamas de 10 metros, por ejemplo, en la zona de Palo Verde, de Llano Grande, ¿no? Uh-huh. En el municipio de Nogales. Pero también, pues, hacer la mención de que hay familias, como lo decía la señora Catalina, ¿no? Que han perdido todo su patrimonio y pues que probablemente no van a poder trabajar ni ganar dinero en mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí. Las despensas, los víveres que se puedan como llevar a estas localidades, pues siempre van a ser bien recibidos. Y por otro lado, los animales, ¿no?
Claro.
A pesar de que no vimos tantos animales, quemados, uh-huh. que muy probablemente en la parte alta de la montaña pues se puede ver, también en las partes bajas o en las calles de estas comunidades vimos animales domésticos como perros y gatos que están completamente llenos de ceniza, con los ojos rojos, sí. Estornudando, etcétera. Entonces se necesita pues mucho apoyo en general, ¿no? Uh-huh. Ayer vimos por ejemplo a la influencer Kareli Ruiz llegando con dos camionetas llenas de herramientas, y esto es lo que motiva también a la ciudadanía a llevar cosas, y hay distintos puntos de centros de acopio uh-huh. en el estado de Veracruz donde pueden donar las personas, ¿no? Uh-huh. que estén interesadas en apoyar.
Pues mira, vamos a hacer el en tu cuenta de Twitter, tú has estado compartiendo todo esto, es Félix con Y, ¿no? Félix Márquez, así te encuentran, así ahí pueden ver tu trabajo, la cobertura que uh-huh. estás haciendo y también pues las alternativas que hay para donar a centros de acopio, para poder aportar, como dices tú, en herramientas, en lo que se va necesitando. Tú estás compartiendo activamente esta información, entonces ahí ahí lo pueden ver quien tenga interés.
Así es, Olivia.
Muchísimas gracias, Félix.
Estamos en las redes sociales.
Sí, muchas gracias, Félix, por contarnos y seguimos tu trabajo. Gracias.
Gracias a ti, Olivia. Que tengan buena tarde.
Bueno, Félix Márquez es fotoperiodista de la agencia AP y está cubriendo los incendios en el estado de Veracruz. Y nos vamos ahora con Salvador Camarena. Vamos a cambiar completamente de tema. Él es periodista. Ayer, Salvador, en tu columna que comentamos aquí en el programa apenas un poquito, con la intención de poder ahondar contigo hoy, pues te referías a la situación de violencia política que está marcando las campañas, estas campañas electorales, en donde pues pareciera que las autoridades no están haciendo nada o no están funcionando las medidas que se han ofrecido de protección, porque esto es noticia de todos los días, asesinatos, candidatos que se bajan, que dejan sus candidaturas porque no sienten que hay condiciones de seguridad. En fin, cuéntanos un poco tu reflexión.
Hola, Olivia. Hola, Guillermo.
¿Qué tal, Salvador?
Saludar al auditorio de Grupo Fórmula. Creo que tenemos que discutir que las autoridades federales, incluido en este caso el Instituto Nacional Electoral, pues durante semanas discutieron y reconocieron que hacía falta un mecanismo para proteger a los candidatos. Y lo presentaron, lo anunciaron en la mañanera y hay una serie de procedimientos que alguien puede solicitar, mediante los cuales alguien puede solicitar protección, salvo que ese alguien tiene que ser candidato a gobernador, gobernadora, o a presidente de la República, al Senado, porque las y los candidatos a como presidencias municipales, esos no están incluidos en el mecanismo. Desde el anuncio mismo se dijo que esos tendrían que estar a cargo de las autoridades estatales o locales. Entonces es decir, bueno, si cada semana aquí en Atando Cabos y en cualquier otro espacio informativo damos cuenta esta semana de un candidato en Morelos, en Cuautla, de un atentado, en este caso del de Cuautla fallido, afortunadamente, o de un asesinato, como los de Marabatío, de dos candidatos, uno de Morena y uno del PAN, si damos cuenta de asesinatos de candidatos a presidentes municipales y el gobierno se congratula de tener un mecanismo y el INE está muy
satisfecho está fallando
de tener
ahí.
Ese mecanismo, algo no está bien.
Oye,
hecho.
O sea, déjanos hacer una pausa, Sal.
Que no funciona para quienes están en riesgo.
Déjanos hacer una pausa y regresamos contigo. Es Salvador Camarena, estamos en Atando Cabos. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Gracias a Salvador Camarena que nos esperó, se quedó en la línea para ir a corte. Sal, nos estabas contando pues de esto que reflexionas en tu columna de Financiero que publicas ayer, de cómo pues estos mecanismos o este esquema de protección a candidatos de parte de las autoridades que se activaría a petición de quienes se consideraran en riesgo, ¿no? Con la mediación del INE, pues lo que estamos viendo, lo que nos dicen los datos que informamos día con día, es que no está funcionando.
Y o lo diseñaron mal, o son unos irresponsables, porque si lo único que quieren, y tocamos madera, qué bueno que no ocurra, es proteger a candidatos a cargos altos, ¿qué clase de gobierno es este, el federal, que pues deliberadamente deja fuera a quienes están más en riesgo? Un gobierno, por lo demás, Olivia, Guillermo, que siempre hemos visto que eso, el federalismo y respetar las distintas responsabilidades de otras autoridades, nunca le ha importado. Cuando quiere hacer algo, se vuelve el más centralista y el más determinante, así vaya en contra, digamos, de mecanismos de colaboración o de preceptos que deberían llamar a colaborar entre distintos niveles de autoridades. En este caso tenemos un gobierno que dice, ya está el mecanismo, ya hablamos con el INE y ya estamos protegiendo a decenas de candidatos. Oye, y los que cada semana son asesinados o, como ya decías, Olivia, obligados a bajarse o salvan la vida a pesar de atentados que buscaban precisamente silenciarlos, matarlos. Creo que alguien tiene que decir dentro del gobierno, oigan, parece que no está jalando, ¿verdad? Lo que diseñamos es una simulación.
Sí, sí.
Y más vale que empecemos a pensar en las consecuencias de no hacer nuestra chamba. ¿Por qué? Porque evidentemente, y esto lo podemos aquí explorar en dos segundos. Quien quiere que se baje un candidato es porque quiere sacar una ventaja de aquel que le conviene que llegue.
Claro.
Y eso nos llevará luego precisamente
tiene intereses
a efectos dañinos para la comunidad.
Sí.
Porque quien llegue con permiso de manos asesinas no va a obedecer a los electores, a la ciudadanía, va a obedecer a quien le puso ahí o le facilitó llegar ahí. Entonces, luego nos quejamos de la violencia, pero quizá en los momentos en que podríamos iniciar el combate a futuros eventos violentos, tragedias familiares y una serie de cosas, es el momento en que la gente diga, yo tengo derecho a elegir a quien yo creo que es el mejor, la mejor candidata, y nadie tiene el derecho de quitar a quien habiendo cumplido los preceptos legales, quiera lanzarse como candidata o candidato en cualquier puesto.
Sí.
Si alguien interfiere en eso, luego va a tener otras consecuencias. Y si alguien no previene desde antes esas nefastas consecuencias, pues alguien está faltando su obligación. Yo creo que es el gobierno federal que dice, bueno, hay los gobiernos estatales. En el caso de Cuautla que mencionábamos, uh-huh, imagínense, si Cuauhtémoc Blanco es el encargado de darle
seguridad a los
Morelos, perdón, persinarse en la mañana es mucho más efectivo que pensar que Cuauhtémoc Blanco va a hacer algo de su chamba.
Sí,
en cualquier renglón, más en seguridad.
Y que también nos habla de la calidad de democracia que tenemos, porque no se trata solo de que nos digan, no, si se pudieron instalar las urnas aquí y allá, no, todo va a estar bien, a pesar de todo esto, cuando ya llevamos, Memo, ¿tienes por ahí el dato?
Sí, ya, más de 40 personas, políticos y o candidatos en este proceso electoral que han sido asesinados.
Que han sido asesinadas, esto por y porque están jugando en las elecciones los poderes fácticos que tienen, que recaen en los grupos criminales que operan en el país, Sal, para terminar.
Y si hacemos el análisis de la procedencia de esas personas asesinadas, hay de todo, y hay muchísimos de Morena, por cierto.
También.
Es decir, también el partido en el poder, o el que más ha ganado posiciones de poder, veintitantas gubernaturas y por supuesto la presidencia de la República, desde el 2018 para acá, pues tampoco se conduele ni siquiera de sus correligionarios.
No. Ahí está.
Entonces, sí, que no sigan diciendo que ahí está el plan, cuando pues el plan
no jala, como
bueno,
dices.
Que funciona para algunos, pero no jala para los que están siendo más víctimas de esta realidad.
Muchísimas gracias, Salvador. Gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, un abrazo.
Abrazo para ti, Salvador Camarena, en Atando Cabos. Volvemos, tenemos más información. Ya regresamos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y vamos a dar seguimiento a lo que está sucediendo en Mazatlán. Les decíamos que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó el día de hoy que no está de acuerdo, que no comparte la idea de prohibir a los músicos de banda en el puerto de Mazatlán, de prohibir que puedan desarrollar su trabajo digno y honrado, y propuso que se elabore un marco regulatorio. Y difundió un mensaje en sus redes sociales donde dijo que los músicos, pues con su labor, llevan sustento diario a sus familias, pero consideró que sí es necesario que se ponderen y que se equilibren los legítimos derechos para ejercer esta actividad por medio del diálogo y la disposición al acuerdo recíproco. Pues todo esto a raíz de la polémica que se ha armado allá en Mazatlán, porque hay una parte del sector turístico, de empresarios turísticos, hoteleros y demás, que pues que están en desacuerdo con que las bandas sinaloenses, los músicos de banda toquen pues en las playas. Dicen que eso molesta a los turistas, sobre todo extranjeros que buscan ir a Mazatlán para descansar. Se está hablando también mucho de la contaminación auditiva que hay en el puerto, también por estos vehículos de transporte conocidos como pulmonías que llevan música pues a niveles altos, y que por otra parte también son al mismo tiempo una atracción turística. Así que bueno, decidimos buscar a los músicos de Mazatlán para saber cuál es su punto de vista. Se han estado manifestando. Está en la línea de Atando Cabos Marco Antonio Gordoa Obeso. Él es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Música del municipio de Mazatlán. Marco Antonio, muchas gracias por estar en el programa, que nos puede contar de cómo están las cosas. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes para todo el auditorio. Sí, claro, resucitó esta problemática debido a un video publicado por un empresario hotelero de aquí de Mazatlán, uh-huh, en el cual pues él
es Ernesto Coppel, ¿no?
Sí, manifiesta él que el sonido que emite la música de banda pues molesta a sus turistas, uh-huh, los que están hospedados en su hotel. Uh-huh. Y entendemos nosotros, respetamos también, claro que sí, pues cada quien va a defender en este caso su postura. Nosotros somos músicos, los músicos ya tienen muchos años trabajando en las playas, uh-huh, pero no estamos cerrados tampoco al diálogo, porque ya hubo una mesa en la cual se dieron algunos puntos. Claro que no está acordado totalmente ni nada, simplemente fue una primera mesa y hay que seguir trabajando, dialogando. Desafortunadamente esto detonó en estas fechas tan importantes como es Semana Santa, donde pues los músicos, ellos llevan el sustento para sus familias. Esperamos lo que es Carnaval y Semana Santa, que son una gran derrama económica en el cual los músicos pueden ganar un poco de más dinero.
¿Cómo va el tema del diálogo? Nos dice que ya hubo una primera mesa. ¿Quiénes participaron? ¿De qué hablaron? ¿Llegaron algunos acuerdos?
Sí, más que nada estuvo representante de hoteleros, sociedad civil, gobierno y sindicato de músicos. Creo que también tuvieron otra reunión con, en este caso, con el transporte público por el problema de los autos que traen el sonido muy alto. Mire, aquí en este caso nosotros, como le digo, participamos de un primer diálogo sin llegar a ningún acuerdo. Desafortunadamente, pues, se hizo muy polémico este video del señor Ernesto Coppel, y pues el músico se desesperó, le dio incertidumbre, inseguridad, que dijo, pues no me van a dejar trabajar. Entonces ellos se unieron y hicieron esta manifestación, la cual, pues, desafortunadamente, pues también llegó a algunos extremos de con la autoridad, ¿verdad? Pero mira, una de las cuestiones que la sociedad mazateca, todo Sinaloa, México y parte del extranjero, pues han apoyado en este caso esta causa. Sabemos que vamos a tener que dialogar para que sea algo bueno para cada parte, ¿verdad?
Sí.
No únicamente para nosotros.
Sí.
Hoy en la mañana tuvimos una reunión con el presidente municipal, con una comisión de los muchachos que se están manifestando, y ya llegamos a unos acuerdos previos para esta Semana Santa, donde los músicos van a poder trabajar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Ajá.
Una vez que terminen ese horario, se van a buscar unos lugares para que se desplacen a trabajar de las 10 a la 1 de la mañana.
Okay.
Ya tenemos un lugar que es la Sánchez Taboada.
La Sánchez Taboada es una avenida.
Es un área grande.
Ajá.
Es una plaza grande.
Una plaza.
Donde está la bandera de México en todo lo alto, muy grande la bandera. Y ahí se van a poder desplazar. Hay otros lugares que ya se están buscando también para que tengan más opción de trabajo. Es que lo que ellos reclamaban era que el horario era muy corto. A las 7 de la noche, pues es muy corto. Y pues dicen, oye, pues es el tiempo que nosotros podemos trabajar un poco más, podemos llevar un poquito más de dinero, y nos están... En este caso nos sentimos agredidos en nuestro trabajo, pues haz de cuenta que
sí,
quieren evitar y que no se paren en la playa, porque también hay lugares donde hay mantas, donde dicen que están concesionadas las playas. Y también pues es algo que les molesta, porque nunca se ha podido, en este caso, comprobar o que la tengan algún permiso federal, ¿me entiendes?
Sí, sí, entiendo.
Porque en esos lugares antes no había torres, no había...
Sí,
hoteles,
no había hoteles. Era la plaza, la plaza en principio es un espacio público, ¿no?
O sea, ha ido creciendo, ¿me entiendes?
Sí.
Sí.
Pero bueno, entonces, por lo pronto hay un acuerdo que es para la Semana Santa, ¿no? Que aplica para la Semana Santa, que ya nos decía de 10 a.m. a 10 p.m. y luego después irse a la plaza pública si quieren tocar más tarde a esta plaza pública que nos decía. Pero me imagino que van a seguir las conversaciones, porque lo que hemos oído de parte de las autoridades, del gobernador, por lo pronto es que, pues sí, la intención es que se busque un marco regulatorio. ¿Ustedes estarían de acuerdo?
Por supuesto, claro,
sí.
hay que negociar, porque pues Mazatlán es de todos, ¿verdad?
Uh-huh.
Lo que pasa, como te digo, este video sintió el músico, se sintió agredido, sintió que se iba a desplazar, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces fue una forma de ellos de que no se les dio una seguridad, más que nada.
Uh-huh.
Y ellos dijeron, no, pues nos vamos a manifestar. ¿Por qué? Porque cómo puede ser que una sola persona mueva todo Mazatlán y nos quiera quitar años de trabajo también.
No, aquí. Y que además lo que se ha repetido mucho, Marco Antonio, pues ahí es la cuna de la banda sinaloense, ¿no? Que es una música además que ahora tiene mucho reconocimiento, no solo en México, sino es muy escuchado también a nivel mundial. Pues es una tradición y es cultura también, ¿no?
Es que si tú vienes a Mazatlán, desde que tú te vienes el viernes, aunque no sea temporada, es fiesta aquí, hay mucho turismo. Esta carretera, lo que es Mazatlán-Durango, pues conecta con Monterrey, con Torreón, con todas estas ciudades importantes, y hay una derrama económica pues cada semana, porque se vienen en su carro a pasar aquí el fin de semana. O sea, es algo, como tú dices, tradicional, lo que es la música de banda, lo que es el marisco, pero aquí el marisco es riquísimo.
Sí.
Luego pues tenemos también una cerveza también que es muy querida, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que es ayudarnos, tenemos que ponernos de acuerdo, y no estamos cerrados al diálogo para nada, ¿no? Claro que no. Si lo que queremos es que le vaya bien a Mazatlán, si le va bien a Mazatlán, nos va bien a todos.
Pues muy bien, vamos a seguir al pendiente de cómo se van dando estas conversaciones. Ya lo decía ayer, pues vimos estas manifestaciones de músicos protestando por estas restricciones que les querían imponer a su trabajo, y pues que fueron muy vistosas porque estaban ahí con sus instrumentos, ¿no? Y que, como ya nos decía, terminó ahí en un jaloneo, en un enfrentamiento a golpe con policías, que no pasó a más, pero qué bueno que sigue el diálogo. Seguimos conversando para saber qué va sucediendo. Le agradecemos mucho, Marco Antonio.
Claro que sí, nomás decirte que pues, tuvimos un acercamiento también con Seguridad Pública y pues llegamos a buenos acuerdos. ¿Para qué? Pues para que se proteja la integridad también de todo el turismo, los ciudadanos y cómo no, con los músicos. Y estamos a la orden y decirle a la gente pues que Mazatlán es un puerto muy bello, muy hermoso, que se come muy rico, se descansa a gusto también y hay muy buena música.
Muy bien, muchas gracias, Marco Antonio Gordao Besa,
secretario general. Buenas tardes para todos ustedes.
Gracias. Es del Sindicato Único de Trabajadores de la Música en Mazatlán.
Qué asunto,
pues
ahí.
Con este tema al que le vamos a dar seguimiento. Como decía Adrián López ayer, y creo que tiene razón, es un happy problem, ¿no? Porque
sí,
o sea, donde
sí.
Hay como dos situaciones ocurriendo ahí, que pero el diálogo está, que eso está muy bien. Y
Sinaloa tiene otros asuntos, me parece, asuntos mucho más sensibles en términos de seguridad, ¿no? Pero se habla mucho, justo mientras estabas conversando con él, veía algunos comentarios en redes sociales, se habla del tema de la gentrificación, ¿no?
Sí.
De cómo estos turistas e incluso ciudadanos, principalmente estadounidenses, llegan a una zona y les gusta, evidentemente, económicamente es mucho más accesible y entonces se instalan en esa zona y al momento de que se instalen, ya en un modo de vida, evidentemente hay un impacto en la comunidad, que para algunos puede ser positivo, para otros negativo, ¿no?
Sí.
Y está el tema también de la cultura del ruido.
El tema de la cultura, pues sí, del ruido, ¿no? Que
el
puede
asunto
ser
cultural, pero también
sí, cuando llega a ciertos decibeles la música y cuando es mucha.
Exacto.
Y cuando ya se empalma una cosa con la otra, empieza a ser molesto, pero que también hay que entender que hay un trasfondo que es cultural y tradicional de esta música, que es ahí es la cuna y que tampoco vas a poder esperar ir a Mazatlán y que haya
silencio absoluto, ¿no?
En Mazatlán.
Es trabajo para esas
no,
personas.
Sí, pero además es que así es Mazatlán, ¿no? En fin.
A eso va uno a Mazatlán.
Pues ¿no? En parte.
¿No? Para un retiro pues tenemos otras opciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a una pausa atando cabos, pero antes y saludamos a Iván Tagle, director de Jack México, para hablar de este tema, Olivia, de las terapias de conversión. Nosotros platicábamos que el viernes pasado en la sesión se dio posicionamientos importantes, pero además sorprendentes. Entonces,
sí.
Saludamos a Iván Tagle.
A analizar
así es. Saludamos a Iván Tagle, vamos a una pausa y regresamos.
Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y les decíamos que la verdad quisimos detenernos en esto que sucedió sobre las llamadas terapias de conversión, ¿no? Que el viernes pasado, con 26 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud con el fin de que se castigue a quien realice, o sea, que no se puedan hacer, la verdad, estos tratamientos que buscan anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. La reforma todavía tiene que ir al Senado debido a algunos cambios que se aprobaron en el dictamen, pero quisimos detenernos a analizar y a conversar pues sobre el tema, ¿no? Sobre estas llamadas terapias de conversión, pero también sobre, Memo, los argumentos que se esgrimieron en el debate, ¿no? En el debate en la Cámara de Diputados, que la verdad es que
sorprendentes, pero preocupantes, me parece.
Sorprendentes,
¿no?
Y preocupantes, porque uno pensaría que ya nadie pensaría así, pero lamentablemente pues todavía hay gente que sigue teniendo ideas que parecen de otros tiempos. Le agradecemos a a Iván Tagle, director de YAG, de la organización YAG México, que esté aquí en Atando Cabos con nosotros para hablar de este asunto. Iván, que un primer comentario, pues, ¿cómo ves todo este asunto? ¿Cómo viste la discusión en la Cámara de Diputados?
Olivia, Guillermo, un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por esta invitación. Y como ustedes dicen, pues el viernes pasado se da un avance histórico en los derechos de las poblaciones LGBT y más. Pues se vota esta iniciativa de ley que prohíbe todo trato cruel, inhumano y degradante que tenga como fin justo reprimir la sexualidad. Y es que las mal llamadas tratas de conversión son prácticas que mediante electroshocks, violaciones correctivas, privación de la libertad, medicalización de los cuerpos, buscan curar algo que no es una enfermedad. Eso es algo muy importante decirlo. Desde 1990 la OMS quitó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, reconociéndola como una variante más de la sexualidad humana, y eso es justo lo que se vota este viernes, que este tipo de prácticas dejen de ser una realidad. Y lo comento porque además hay datos oficiales del gobierno mexicano a través del INEGI en 2022, donde da cuenta que más de 500,000 de personas LGBT y más en México fueron sometidas a estas prácticas con el fin de curarles de algo que no es una enfermedad. Lamentable que en 2024 justo estemos viendo estos discursos, sobre todo por parte de servidores de la nación, como lo son los diputados. Guillermo, Olivia, yo estuve en el pleno ese día, ¿no?, entre los curules, y fue muy lamentable la calidad de debates donde me llamaron pedófilo, zoofílico, enfermo. Y pues esto es una radiografía incluso de la importancia de la sociedad que abarca esta iniciativa de ley, ¿no? O sea, porque hay gente que está votando a favor de que nos curen a través de la tortura. Ya lo ha dicho Naciones Unidas, estas mal llamadas tratas de conversión se equiparan a la tortura.
Iván, fue justamente, perdón que te interrumpa, justamente de lo que estás diciendo, me parece inaudito que incluso en un lugar donde se hacen y se procesan las leyes de este país, tuvieras estas agresiones, fueras blanco de estas agresiones. Pero mira, justamente estos posicionamientos que, como decíamos Olivia y yo, nos sorprenden pero nos preocupan porque son un reflejo también de un sector que sigue pensando de esta manera.
Así es.
Y además influyendo en la legislación de estos temas, que es todavía mucho más preocupante. Vamos a escuchar justamente a Gabriel Cuadri, justamente su posicionamiento que tuvo en la sesión del viernes pasado, porque me parece que es importante retomarla y después discutirla. Escuchemos.
También rechazamos este dictamen porque implica la persecución y criminalización de los padres de familia por decidir la mejor forma de formar y orientar a sus hijos.
¿Qué piensas de esto, Iván?
Sí, ¿qué te parece, Iván?
Pues por supuesto que algo que observamos en estos discursos, lamentablemente, fue el uso de las mentiras como dispositivo y mecanismo para entorpecer la discusión legislativa. Más allá de lo que está diciendo, quiero aprovechar este momento para decirles que no es cierto que estamos persiguiendo a los padres y madres y les vamos a meter a la cárcel. Lo que específicamente, expresamente dice la ley, es que en caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez. En ningún momento estamos pidiendo que metan a la cárcel a nuestros papás, porque ellos también son víctimas de personas que están lucrando con su dolor y su desinformación, y les están prometiendo curas, que por supuesto hasta esto es un fraude comercial, ¿no? Prometiéndoles que van a desarrollar nuestra heterosexualidad en tan solo 4 meses. Entonces, es falso, completamente falso y doloroso como ciudadano mexicano poder estar presenciando cómo utilizan esta mentira, promueven los prejuicios y estigmas, pues nuevamente para ocultar la homofobia, la transfobia, la intolerancia a lo diferente.
Claro.
Y pues nunca hay que olvidar que el mayor valor de una sociedad se encuentra en su diversidad.
Y que tampoco esto va en contra, porque también por ahí escuchaba yo algunos argumentos de este tipo, en contra de que una persona de la diversidad, un joven, una joven, una madre, un padre de familia, estando de acuerdo, pueda decidir que quieren ir a una sesión psicológica, una terapia psicológica para recibir orientación, porque a veces no es fácil asumir cierta lo que nos está sucediendo, lo que vamos descubriendo que somos, en fin, que no tiene nada que ver eso con una terapia de conversión, que es una cosa muy específica y muy particular. Y justamente para reforzar lo que nos estás diciendo, vamos a escuchar lo que dijo también en esta discusión Salma Luevano, diputada trans de Morena. Escuchemos.
Que se oiga fuerte y claro, nada que curar, nada que curar. Los ECOCID hacen uso de prácticas equivalentes a la tortura, acciones atribuibles a tiempos de la Inquisición.
Ahí está. Iván, ¿qué dice? ¿Qué nos dices?
Pues así es, como tú decías, esta iniciativa no limita a nadie a buscar apoyo o asesoría psicológica.
Claro, por supuesto.
Lo que sí estipula es que ningún profesional de la salud puede utilizar tratamientos para curar algo que no es una enfermedad, ¿no? Uh-huh. O sea, y mucho menos si esto equivale a electroshocks o a golpes o a privación de la libertad. Al contrario, lo que se les está dando a las familias son herramientas para poder acceder a la justicia en caso de que los papás lleven a uno de sus hijos con un profesional de la salud que aplique este tipo de prácticas y orille a su hijo al suicidio. ¿Cómo los papás van a poder acceder a una reparación del daño o a esta justicia? Entonces, bueno, por supuesto que son prácticas de hace siglos que lamentablemente siguen estando avantes, ¿no? Siguen practicándose en nuestro país. Y hay que decirlo, en años pasados el gobierno de Jalisco denunció que en administraciones pasadas a través de los congresos financiaban estos centros de represión hacia las personas LGBTI más en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces, bueno, esta iniciativa de ley lo que también busca es cortar esos financiamientos para que ningún funcionario público pueda justo promover o financiar este tipo de prácticas, que nuevamente no hay nada que curar, o sea, uh-huh, no somos enfermos y mucho menos ninguna persona en México tendría que ser tratada bajo ese tipo de torturas. Lamentable que el Partido Acción Nacional y la mayoría de su bancada siga en estos momentos apoyando la tortura y siga patologizando nuestras identidades y orientaciones.
Pues muchísimas gracias por comentar con nosotros este tema tan importante. Iván Tagle, director de YAG México. Vamos a ver ahora qué pasa en el Senado y estaremos al pendiente. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, buenas tardes. Nos quedan un minutito antes de ir a la pausa, Memo, tenemos
sí,
información.
Eso es importante, Olía, porque es un caso del que hemos platicado de manera muy puntual en Atando Cabos. Avanza el proceso, hay que decirlo, de extradición de Andrés Roemer. Un tribunal de Israel dictaminó este jueves que el exdiplomático mexicano, quien es acusado de abuso sexual y violación, sí es objeto de extradición. Roemer, hay que recordarlo, fue detenido en Israel el año pasado tras una solicitud que el gobierno de México, las autoridades presentaron en 2021 justamente por estos delitos. Por el momento, el Tribunal del Distrito de Jerusalén ordenó que fuera puesto bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica, esos dispositivos para que puedan ser rastreables las 24 horas del día, según informó la agencia de noticias Reuters. Así que estaremos, por supuesto, pues atentos a esta información. Hay que recordar que la agrupación Periodistas Unidas Mexicanas pues recopiló al menos 60 denuncias por acoso sexual, conductas inapropiadas y en algunos casos abuso sexual en contra de Andrés Roemer.
Y rápidamente, antes de ir a la pausa, sobre el puente de Baltimore que se desplomó, recuperaron cuerpos de dos trabajadores. La tarde de ayer, autoridades estadounidenses confirmaron que recuperaron los cuerpos de Alejandro Fernández, de nacionalidad mexicana, y de Dorlián Castillo, de nacionalidad guatemalteca. Los encontraron dentro de un vehículo que cayó durante el derrumbe. Aún permanecen sin localizar cuatro trabajadores tras el colapso de este puente, el Francis Scott Key, la madrugada del martes, pues cuando un carguero muy grande, un barco muy grande, chocó contra una de las columnas del puente. Vamos a pausa, regresamos. Tenemos más información en Atando Cabos. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y nos vamos ahora a detener pues en toda la controversia y las tensiones diplomáticas que generó el presidente de Argentina, Javier Milei, por estos comentarios que hizo en la entrevista que le dio a Andrés Oppenheimer, una entrevista para CNN en español, que sale hasta el domingo, Memo, pero sí, ya nada más el adelanto.
Son extractos
ya,
adelantos, ¿no?
Sí, ya provocó un montón de tensiones. Bueno, pues habló mal del presidente López Obrador, lo llamó ignorante, ¿no? dijo que se sentía halagado de que un presidente ignorante como él pues lo criticara. Ya les contábamos antes en el programa la respuesta que dio el presidente López Obrador a través de la red social X, pero bueno, no contento con ello, pues también Milei la emprendió contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo definió, y no es la primera vez que lo hace, como un asesino terrorista, y bueno, esto no pasó desapercibido para el gobierno de Colombia, y ahora pues ya hay un conflicto diplomático abierto, porque la Cancillería de Colombia anunció la inmediata expulsión de diplomáticos argentinos que se encuentran en la embajada en Bogotá. Quisimos conversar esto con Javier Vales, periodista ya en Argentina. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, como siempre.
Pues, ¿cómo están las cosas y qué impacto ha tenido todo esto allá en Argentina, José?
Bueno, la verdad es que las reacciones del presidente Milei cada vez sorprenden menos, porque cuando uno lo ve caminar en estos pocos más de 100 días de gobierno, se da cuenta no solamente que lo que ya sabíamos, que era un presidente apolítico, que era un outsider, que venía con otra impronta para tratar de buscar soluciones a los graves problemas que padece el país, pero esos problemas están a buen recaudo y siempre en el mismo lugar, porque no se ven soluciones, por lo menos en lo inmediato, y lo que vemos es todos los días un frente abierto distinto, ¿no?
Sí.
En este caso, el diplomático, que, o sea, la Argentina no tiene bastantes problemas ya como para agregarle problemas de índole diplomática como lo que acaba de suceder después de las declaraciones de Milei contra Petro. Él justifica que Petro lo había llamado hijo de Hitler o representante de Hitler. Nimiedades en un momento como el que atraviesa, no solamente la Argentina, sino Latinoamérica y el mundo, ¿no? Con la necesidad de soluciones urgentes a los graves problemas que pasan por la cuestión económica, social, hambruna, narcotráfico, etcétera, etcétera. Después, bueno, en mi caso particular quedé sorprendidísimo de la apreciación que tiene el presidente López Obrador, que dejo yo de querer debatir con él, cuando dijo los argentinos que son tan inteligentes. Bueno, estamos demostrando que esa inteligencia está puesta en duda, y le recomendaría al presidente que se sume al glorioso género del humor mexicano sobre los argentinos para poder descifrarnos un poquito mejor en la actualidad, ¿no?
Oye, déjanos poner el audio de lo que dijo Milei sobre el presidente López Obrador y ahorita seguimos comentando la respuesta que dio el presidente de México. Escuchemos.
Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece.
Y que la candidata oficial respaldada por el presidente López Obrador diga que usted representa un retroceso en Argentina.
Bueno, digamos, hay que ver. Porque si lo bueno era el kirchnerismo, yo le cuento que en la década del 90 Argentina tenía un salario promedio de 1.800 dólares, que puesto en moneda de hoy serían 3.000 dólares. Y hoy el salario promedio en Argentina es de 600 dólares, estoy exagerando, es menos todavía. Quiere decir que el populismo que ellos tanto ponderan, el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. Hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer.
Bueno, está esta parte y hay otra que falta donde dice que se siente halagado, ¿no? De que un presidente como López Obrador, así de ignorante, pues lo haya criticado. Y la respuesta hoy de López Obrador en X es lo que decías, ¿no? José, todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, así dice, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista, representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o haya tenido noticia.
Sí, lo dicho, o sea, nos tiene bastante sobrevalorados, porque si observamos lo que ha hecho Argentina, lo que ha hecho, no tanto la clase política es el resultado de lo que es una sociedad. En los últimos 30, 35, 40 años tenemos este presente, ¿no? Un presente excesivamente complicado desde todo punto de vista,
sí.
Y con un presidente que odia la política y, por lo que estamos viendo, odia la diplomacia, como que no trata de entender el ABC de un mandatario.
Claro, porque era todo un poco innecesario, ¿no? Un poco innecesario.
Totalmente, absolutamente. La opinión que él pueda tener tanto de López Obrador como de Petro, queda al margen en el momento que uno está representando al país, ¿no?
Sí, totalmente.
Y creo que ni la sociedad colombiana ni la sociedad mexicana se merecen esto, tanto en cuanto que tampoco creo que debería ignorar el presidente la deuda histórica que la Argentina, los argentinos tenemos para con México por todo lo que pasó con la recepción de argentinos durante la última dictadura militar y la relación histórica entre ambos países, que eso es lo que importa a la postre, porque los presidentes pasan y luego los países quedan, ¿no?
Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque para terminar esta conversación y agradecerte, José, queremos preguntarte también sobre qué ha pasado a raíz de esta marcha que vimos el domingo en Argentina en el marco del Día de la Memoria, ¿no? Que se conmemora el 24 de marzo, que se consideró una movilización pues histórica por el nivel de convocatoria, por un lado, pero también por el contexto, ¿no? Que se da de un gobierno como el del actual presidente Milei, que es negacionista, así se le ha llamado, ¿no? Que niega o que cambia el contexto de muchas de las violaciones a derechos humanos que se cometieron durante la dictadura militar que vivió Argentina, ¿no? Con esto de la teoría de los dos demonios, ¿no? Que sostiene el gobierno de Milei. Se convocó a 48 años del golpe militar. ¿Cómo fue leído allá en Argentina todo esto? ¿Qué impacto ha tenido?
Bueno, eso estaba dentro de los planes, que fuera multitudinaria la marcha, como lo fue a lo largo de los últimos 40 y pico de años.
Sí.
Siempre el 24 de marzo toca la fibra más sensible de la sociedad argentina, por todo lo que ocurrió y por todo lo que después el kirchnerismo trató de utilizar esa fecha como una bandera política.
También.
Amén de todo lo que Milei y su séquito en el gobierno vienen planteando, la necesidad de volver a imponer esta teoría de los dos demonios que quedó saldada hace años, o creíamos saldada, creo que se está reabriendo, iba a convocar mucha más gente de lo pensado, y así fue. O sea, no, nada que estuviese fuera de los planes. Ahora hay que esperar lo que va a pasar el día 2 de abril, porque el gobierno está como dejando dar señales de que va a reivindicar la gesta de Malvinas con una contraofensiva contra todo lo que fue la fecha del 24 de marzo. Esperemos a ver, porque ha trascendido muy poco de lo que tiene pensado el gobierno como sorpresa, como comunicacional, digo, para esa fecha que es el próximo martes, ¿no?
Pues vamos a ver qué sucede, y te agradecemos mucho, como siempre, José Vales, que nos hayas tomado la llamada para conversar estos temas.
Es un gusto, como siempre, y bueno, felicidades para todos. Un abrazo grande.
Gracias. Abrazo de vuelta, José Vales, periodista desde Buenos Aires. Vámonos ya con otras cosas.
Música con Rulo.
Oye, Rulo, esto es un tremendo rolón, ¿eh?
Tremendo rolón. ¿Cómo estás, Olivia?
Muy bien, ¿y tú? Saludarte. Igual, qué gusto.
Bien, pues es un dueto francés que se llama Justice, o
sí,
Justice.
Sí, sí, sí.
¿Por qué decir? Y en la voz está Miguel, que es un cantante de R&B. Y a mí, inevitablemente, me recuerda a otro dueto francés que es Daft Punk, que ya
totalmente
no existe.
Sí.
Cantando con Pharrell Williams, ¿te acuerdas? En Get Lucky y en otras canciones.
Sí, sí, suena mucho a eso. Totalmente, sí.
O sea, falta de Daft Punk, Justice dice, pero aquí estamos nosotros. Van a sacar un nuevo disco, trae muchas colaboraciones, por ahí está Tame Impala también con ellos. Y en vivo son padrísimos, son Justice. O sea, ¿te acuerdas que traen esta cruz como de luces? Son muy divertidos. Ellos aparecieron en la escena musical por ahí del 2005, si la memoria no me está fallando. A ver, te voy a decir exactamente, en el 2006.
2006.
Y son padres porque, aunque son electrónicos, luego suenan como pesados, como heavy metal de repente. Un proyecto padre, la verdad, que ya pues ya duró bastante.
Y pues suena muy bien esto, como dices tú, sí, suena mucho a ese Daft Punk que recordabas ahora. Y han venido a México, ¿no?
Yo sí, un montón de veces.
Que yo nunca los
como
he visto.
8 o 10.
No, imagínate, yo no, ni una vez he podido ir. Pero suena muy bien. Oye, Rulo, nada más me acordé de ti cuando, cambiando de tema un poco, pero tú nos pusiste acá a Shakira con su nuevo disco Las Mujeres Ya No Lloran, y creo que ese mismo día o al día siguiente tuvo este concierto así tremendo, ¿no? En Times Square en Nueva York, rompiéndola, ¿eh?
Sí, que salió además en la tele. Bueno, se transmitió aquí en México en VIX.
Sí.
Y en todos lados. Está el rumor de que va a venir al Zócalo, pero yo no sé. Yo Yo lo dejo ahí en trascendido, porque no creo que vaya a ser cierto en este momento, pero está un rumor ahí muy fuerte. Ahora, al Zócalo ha venido todo el mundo, desde Paul McCartney hasta Rosalía, entonces no es tan descabellado.
No es descabellado. Oye,
pues, y mañana sale Beyoncé, pues, o sea, ya salió en Asia, entonces ya sabemos que trae una colaboración con Post Malone, otra con esta chica Miley Cyrus, ahí hay, es como una estación de radio country el disco.
Sí, porque está en eso ella.
Exacto, y los locutores son Dolly Parton, Willie Nelson.
Ah, órale, también es un homenaje entonces a las figuras.
Ellos son como los que presentan las canciones, es como, hay varios discos que han sido como estación de radio, ¿no? Desde... Y este es como el concepto de este. Mañana la ponemos.
Sí, mañana lo ponemos, órale, nos quedamos con eso. Muchas gracias, Rulo. Abrazo.
Gusto saludarte, Oli. Un abrazo.
Bye. Y ahora nos vamos a la sección de deportes con David Faitelson. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Ay, no, perdón. Es José Luis Cuevas. Perdón, me equivoqué. José Luis Cuevas, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Olivia, qué gusto saludarte de igual manera a Memo y desde luego a David, hoy cubriéndolo justamente.
Sí, aquí una disculpa, te ando cambiando el nombre, perdón.
No te preocupes, vamos con lo más destacado en información. Fíjate que el día de hoy arrancó la temporada regular del béisbol, se cantó el llamado play ball en diferentes estadios. En este momento están ganando los Orioles de Baltimore 7-1 a los Angelitos de Anaheim, a los Serafines, la vida después de Shohei Ohtani. Recordar que Shohei Ohtani ahora estará con Dodgers, pero tiene este problema de apuestas que vaya que le está robando la tranquilidad a las grandes ligas del béisbol, porque de confirmarse que es culpable de esto y que no como tal su traductor le habría robado dinero para apostar, pues estaríamos hablando de uno de los grandes escándalos del béisbol de toda la historia, además del gran beisbolista tan completo que es Shohei Ohtani, seguramente habría una suspensión. Todo esto sigue bajo revisión y bajo análisis. Los Dodgers precisamente están enfrentando a los Cardenales de San Luis, están ganando 2-0 en la parte media de la tercera entrada. Astros está ganándole 4-0 a los Yankees. Y destacar que de todos estos resultados hay alrededor de 36 peloteros mexicanos que estarán buscando trascender en grandes ligas. Randy Arozarena entre ellos, obviamente, Luis Urías entre otros, y lo de Julio Urías, que se cree que si no va a Japón viene a México a jugar de nueva cuenta en la Liga Mexicana de Béisbol.
¿Y algo más, José Luis?
Claro, en más información destacar que el día de hoy América abrió a los medios de comunicación porque mañana se reactiva la actividad dentro del fútbol mexicano con la jornada 3. Se enfrentan al Atlético San Luis, partido en Viernes Santo, así lo ha desarrollado el Club América, porque viajarán el domingo a Estados Unidos para enfrentar la CONCACAF la próxima semana, la llamada Liga o Copa de Campeones de la CONCACAF. Y bueno, es más información que tiene que ver con el mundo de las apuestas. Lamentablemente hoy vuelve a ser en este caso pues parte de la conversación en el deporte el asunto de Sandro Tonali, un futbolista italiano que juega para el Newcastle United y que el día de hoy la Federación Inglesa de Fútbol le abrió un expediente por al menos 50 movimientos de abril del año pasado a octubre del año pasado que tienen que ver con temas de apuestas y de violaciones al reglamento interno, donde un futbolista no puede apostar ni a favor ni en contra, y bueno, tiene hasta el 5 de abril para decidir y para responder Tonali bajo esta circunstancia, además de que tenemos actividad dentro de el Miami Open, el Masters allá en Miami, donde hoy, la verdad, vale muchísimo la pena ver lo que pueda suceder con Carlos Alcaraz enfrentando a Grigor Dimitrov a las 5 de la tarde en los cuartos de final. Ya han ganado Zverev 6-3 y 7-5 a Marozán. Y para mañana la semifinal ya está una, Medvedev frente a Sinner y Zverev enfrenta ya sea a Alcaraz o a Dimitrov. Así que tendremos todo el detalle mañana, Olivia.
Perfecto, nos estamos escuchando mañana entonces. José Luis Cuevas, muchísimas gracias.
Un gusto, buena tarde.
¿Ya nos vamos algo en unos segundos, Memo?
Sí, rapidísimo. De lo que está sucediendo allá en Taxco, en Guerrero, que nos platicamos desde el inicio, ya hay una comunicación del gobierno del estado de Guerrero, dice, derivado de los hechos registrados, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SEDENA y Guardia Nacional lograron ya asegurar a los presuntos agresores, okay. Quienes, dice esta comunicación, serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Bueno, mañana le damos seguimiento también a ese tema. Llegamos al final del programa. Soy Olivia Cerón. Gracias, Memo.
Hasta luego.
A nombre de todo el equipo y de Denise Merker, nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. Que tengan linda tarde. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.